Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, es el penúltimo día que escuchamos esta sintonía. Mañana también. Y a partir del día 7, el crudo enero que va a llegar. Crudo, crudísimo, por diversas circunstancias que no se les escapa a ninguno. Desde que comenzó el año, en España, se han registrado más de 30.000 nuevos casos de COVID y han fallecido por la enfermedad 241 personas. Son cifras que tienen que ajustarse, como suele ocurrir cada martes después de un largo puente. Así que ya veremos, estas cifras seguramente diferirán de las definitivas que les ofreceremos a lo largo del día. Todo el mundo está revisando los protocolos de prevención ante el evidente crecimiento de la expansión de la enfermedad, que era, por otra parte, inevitable. Reuniones de Navidad o tercera ola o lo que la cepa británica contagiosa o la llegada del invierno, todos los factores juntos, eso va a hacer que las cifras, si no se disparen, sí, desde luego aumenten alarmantemente. En alguna comunidad de forma preocupante, Valencia o Cataluña. En ambas la saturación de las camas de UCI supera el 30%. Y ya les digo que no estamos incorporando las consecuencias de la pandemia de la Nochevieja, que seguramente alguna tendrá. Más gente moviéndose, más gente viéndose, más gente contagiándose. Eso es impepinable. Cataluña ha decretado el confinamiento perimetral de los municipios durante 10 días. Castilla y León anuncia que vuelve a cerrar la comunidad. Madrid también amplía zonas confinadas. Y si miramos al exterior, ojo, porque Reino Unido y particularmente Escocia han anunciado un confinamiento total como el del pasado mes de marzo, ¿Por qué? Porque el colapso hospitalario allí está siendo o está a las puertas de ser particularmente grave. ¿Aquí qué hacemos? Bueno, ya saben ustedes que tenemos un ministro de Sanidad a tiempo parcial, con la cabeza puesta en las elecciones catalanas del mes de febrero. Que la ponga toda en el Ministerio de Sanidad tampoco es garantía de nada, como ustedes han podido comprobar, porque no ha sido su gestión tan buena como para presumir de ella o para lamentar su marcha. De hecho, es una de las peores gestiones del mundo. Pero, hombre, no parece de recibo mantener la situación actual, ¿no? Porque, hombre, hipotéticamente aprovecha su tirón nacional, ha salido mucho en la tele, su conocimiento como base de su campaña electoral, ¿no? Pero ni hace campaña en Cataluña ni puede atender la gestión del ministerio con un mínimo de estabilidad en un momento tan decisivo como este. Eso es. Todo ello, sin contar la sospecha de parcialidad en la gestión de su ministerio, como ayer nos contaba aquí Núñez Feijóo, hoy cuenta Voz Populi, y ya prima a Cataluña en el reparto de vacunas. Casi 1 millón frente al 500.000 anunciado para Madrid. Entonces, pues es así, son datos. Uno de los asuntos a los que tiene que prestar especial atención este hombre es a la campaña de vacunación. 17 navidades distintas, pero también 17 campañas de vacunación distintas. Después de los fastos televisivos, la aparición estelar de la buena de Araceli en todos los telediarios, las pegatinas de gobierno de España en las vacunas y todo eso, la vacunación se frenó y en algunos lugares en seco. Pues porque, miren, se recibieron 350.000 dosis la semana pasada. Se han administrado 82.000. Es evidente que las autoridades mantienen una reserva pórsia para garantizar la segunda dosis si tienen problemas con el suministro. Como les contaba antes, Andalucía ha sido la que más vacunas ha administrado en términos absolutos. Asturias, en términos relativos, ha distribuido el 80%. Del total recibido, y vamos a ver si la situación se normaliza, pero a ese ritmo, oiga, vamos a ver, las ranas criarán pelo cuando nos hayamos vacunado todos, los que queremos vacunarnos, fundamentalmente, porque hay gente que no quiere vacunarse, ya saben ustedes. Y Además de ello, que es un asunto nuclear, en el día de hoy al que dedicaremos buena parte de nuestro tiempo, también hay otros detalles, como el que le contaba hace un momento, acerca de este... acerca de la campaña de vacunación y acerca de otras cosas. Pero de la campaña de vacunación, déjeme que le complemente esta información con otra que no deberíamos olvidar. ¿Por qué? Pues porque las comparaciones yo sé que son odiosas. Pero miren, en 1963, quien de ustedes estuviera vivo y quien de ustedes fuera, pues como por ejemplo alguno de los que estamos aquí, que tenemos ya edad de peinar canas, un niño, servidor en esa edad era un niño, recordará que nos vacunamos de la polio, que no era una inyección. ¿Se acuerdan ustedes que era un azucarillo? Bueno, pues aquella vacunación la puso en marcha José Manuel Romay Becaría. Sí, sí, ya en el año 63. Que luego fue ministro de Sanidad, presidente del Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Entonces era secretario general de Sanidad. Y aparecía un tipo de vacuna, Sabine, la del azucarillo, de la que Romay consiguió 40 millones de pesetas de la época para comprar esas vacunas. Y en aproximadamente un mes, se vacunaron 4 millones y medio de niños, este que les habla entre ellos, que éramos el 95% del total que había en España. Y también era complicada, transportar, hacía falta frío y todo eso. Ahora, ¿qué consiguió? Pues la ayuda logística del ejército, del sistema educativo, hasta de la televisión de entonces. Fue una campaña nacional de vacunación que fue elogiada por la OMS. 300 equipos provinciales, 11 millones de dosis. 1963, En España se produjeron 2.000 casos de polio y al año siguiente solo 155. Y al poco tiempo, felizmente, la enfermedad quedó erradicada. Bueno, en cosas por recordar. Y otra cuestión, como les decía, interesante. Miren, hoy que cumple años el rey Juan Carlos en su exilio de Abu Dhabi. Exilio es desde el momento en el que no se le permite volver a España. Algo que ha quedado bastante claro. Y además en plena actualidad, por haberse filtrado una imagen de las dificultades que tiene para moverse con autonomía. Pues hoy desde el diario El País, el boletín, ya saben, diario independiente de la mañana y ni un solo minuto más, como decía Santiago Amón, se intenta rebajar la polémica que generó Sánchez al sugerir que estaría trabajando en una ley de la corona. Pues al parecer el gobierno eso lo ha descartado. ¿Por qué? Pues porque hay un riesgo de que derive un debate entre monarquía y república entre los socios del Ejecutivo. Y el hecho cierto es que durante estas semanas pues se ha lanzado toda una campaña de presión contra Felipe VI, en la que el Ejecutivo, por acción, en algunos casos, con ataques de Pablo Iglesias, o por omisión, con los silencios de Sánchez, ha convertido a la institución monárquica en materia de pim-pam-pum político. Y todo ello cuando recordemos que el CIS dice que solo un 0,3% de los españoles perciben algún problema en la monarquía. Bueno, pues van avisando. Es una forma de decir recogemos velas. Y luego lo de... Bueno, y es maravilloso. Yoko Ono, que es la que nos faltaba al rescate del soberanismo. Yoko Ono, la viuda de Lennon, figura entre los firmantes de un manifiesto promovido por Omnium Cultural en el que se pide la amnistía de los condenados por el procés, se reclama el fin de la represión en España, la autodeterminación de Cataluña y tal. Y con ella un grupo de turistas que son bien conocidos, estos que se apuntan siempre a un bombardeo, esta pandilla de cretinos como Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, todos estos que han llevado al premio Nobel a unos niveles de degradación de los que nunca se ha llegado a recuperar, Dilma Rousseff, la expresidenta brasileña conocida por su mal carácter y sus prácticas corruptas. Y miren, no es la primera vez que los soberanistas, siempre a golpe de talonario, consiguen reclutar para su causa este tipo de personas. Y ahora vuelven a hacerlo. Yo les recuerdo que hace unas semanas el gobierno de Sánchez eliminó todos los controles que se establecieron en su día sobre el control de los fondos públicos de la Generalidad. ¿Y de dónde se creen que sale el dinero para pagar a todos estos cantamañanas? Incluida la japonesa. De sus impuestos. En fin, bueno, que cuente. Que quede constancia.